Saludos a la audiencia. Estamos emitiendo en Radio Lavide en un programa especial que coordina la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Pablo de Lavide por el Día del Orgullo LGTBIQ+. Yo, Rocío Cárdenas Rodríguez, profesora de la Facultad de Ciencias Sociales, coordina este programa que se emite en Radio Lavide. En este especial participarán Mónica Domínguez, delegada rector para la igualdad de la Universidad Pablo de Olavide, Chema Valcuende, profesor también de esta misma universidad, Jorge Pérez y Bernardino Sañudo, de la Asociación Pasaje Begoña y del colectivo Crisol, respectivamente. Además de Aina Mulet, quien nos hablará sobre su TFM. Sin más dilación, comenzamos con este especial. El Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, es un día que se celebra mundialmente cada 28 de junio, en conmemoración de los disturbios de Stonewall de 1969, para reafirmar el sentimiento de orgullo sobre las orientaciones sexuales y de identidades de género, tradicionalmente marginadas y reprimidas, reivindicar sus derechos y visibilizar su presencia en la sociedad. Las universidades van poco a poco avanzando en la igualdad de género y en la diversidad afectivo-sexual y de género, con diferentes propuestas de acción, medidas, estrategias para fomentar el respeto a las distintas orientaciones sexuales y el impulso a la no discriminación de las personas LGTBIQ+. Algunas de estas medidas son la Red de Universidades para la Diversidad, a la que la UPO se adhirió en abril de 2022, así como el desarrollo de determinadas actividades en lo que se ha denominado el Mes de la Diversidad Sexual. Y sumándonos a todas estas acciones, desde la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Pablo de Olavide, con la idea de mostrar nuestro apoyo explícito a este colectivo, hemos querido tener un coloquio sobre aquellas estrategias en el ámbito universitario que fomentan el respeto a la diversidad afectivo-sexual, de género e intersexual. Nos acompañan en el estudio de Radio Olavide Mónica Domínguez Serrano, profesora titular del Departamento de Economía, Métodos Cuantitativos e Historia Económica, delegada rector para la igualdad de género y codirectora del Centro Interdisciplinar de Estudios Feministas de Género y de las Mujeres y del Máster de Género e Igualdad de la Universidad Pablo de Olavide.
Hola, buenos días.
También está con nosotros José María Valcuende del Río, catedrático en Antropología Social de la Universidad Pablo de Olavide y coordinador de la red LIES, Laboratorio Iberoamericano para el Estudio Sociohistórico de las Sexualidades, con presencia en numerosos países iberoamericanos, como dice su nombre, pero también he visto que hay muchos miembros de Alemania, Estados Unidos, Francia y Reino Unido.
Buenos días.
También agradecer la presencia de Jorge Pérez García, presidente de la Asociación Pasaje Begoña, que lucha por la defensa de los derechos y libertades LGTBI. He de confesar que, preparando el programa, conocí que el Pasaje Begoña es una calle de Torremolinos, en Málaga, que en esta calle fue una etapa de esplendor marcado por la libertad y el respeto a la diversidad, pero que sufrió una dura represalia en la época franquista. Hola, Jorge.
¿Qué tal? Buenos días.
Y también nos acompaña Bernardino Julio Sañudo Franquelo, biólogo y dibujante, miembro del colectivo intersexual Crisol, que trabaja en la defensa de los intereses de las personas intersex y sus familias.
Buenos días, aquí estamos.
Pues gracias por estar en este programa, en este especial. Y para comenzar el debate, queremos plantear cuál es el papel que tienen que desempeñar las universidades en su compromiso por el respeto a la diversidad afectivo, sexual y de género.
Yo primero quiero agradeceros a la Facultad de Ciencias Sociales esta iniciativa que nos da la posibilidad de dar a conocer algunas de las cosas de las que estamos trabajando en la universidad y que me parece de especial importancia. La universidad yo creo que tiene varios compromisos con este tema. Es decir, por un lado, un compromiso de carácter científico, visibilizando el ámbito de la sexualidad, y por otro lado, un compromiso de carácter social que tiene que ver con la implicación con diferentes organizaciones y devolver los resultados de las investigaciones a la sociedad civil. Así, para entrada, yo creo que...
Sí, bueno, yo coincido con Chema, el papel más importante es un papel de visibilización, ¿no? En la sociedad, pues ya sabemos que la universidad al fin y al cabo es reflejo de la sociedad. Y es cierto que los distintos colectivos necesitan de la universidad para precisamente tener ese reflejo que muchas veces cuesta todavía mucho, ¿no? Cuesta todavía el que los distintos colectivos se sientan identificados, se sientan visibilizados, y yo creo que el papel de la universidad es fundamental ahí. Afortunadamente, cada vez hay más normativa que nos permite hacer políticas en este sentido, y yo creo que el compromiso debe ir en esa línea. Jorge, ¿querías comentar algo?
Sí, que aún hay mucho desconocimiento en la sociedad en su conjunto sobre el colectivo de las personas LGTBI, sobre nuestra historia, nuestra memoria histórica y sobre los principales retos que tenemos por delante. Así que ahí la universidad tiene que tener un papel clave.
¿Y Bernardino?
Bueno, yo querría aportar que en cuanto a la pregunta que se ha hecho, se habla de los sexoafectivos y de las identidades. Y bueno, pues mi presencia aquí la veo muy importante porque formando parte del colectivo Intersex no nos representa ni lo uno ni lo otro. Así que lo nuestro es más bien un tema de corporalidad. Entonces, todavía más importante porque ni en la pregunta en teoría estaríamos representados. Entonces, pues todavía más hay que hacer el esfuerzo de estar aquí.
Claro, sin duda. ¿Y qué dificultades ha tenido este colectivo en el ámbito universitario? Porque al final las universidades son instituciones que reflejan, ¿no?, parte de la sociedad. ¿Qué dificultades consideráis que ha tenido este colectivo en el ámbito universitario?
A mí, si te parece, me gustaría comentar lo que decía Bernardo. Es decir, es que cuando hablamos de colectivo, efectivamente debemos hablar de colectivos, es decir, con situaciones muy diversas, es decir, y
Correcto.
con niveles de discriminación también diferentes. Y en el caso, por ejemplo, de la intersexualidad, me parece un tema especialmente desconocido y especialmente oculto. Y evidentemente no es lo mismo si hablamos de la realidad de las mujeres lesbianas que del colectivo gay, que el caso de la transexualidad. La universidad en este caso, es decir, yo creo que tiene dos deudas pendientes fundamentales. Uno es potenciar los estudios de sexualidad, es decir, creo que se ha avanzado mucho en el ámbito de género. Y en el ámbito de la sexualidad se ha avanzado menos, como también se ha avanzado menos en el ámbito de la corporalidad, aunque algunas áreas ya llevamos incorporando ese tema desde hace tiempo. Y una segunda deuda creo que tiene que ver de cara adentro de la universidad. Es decir, somos maravillosos criticando lo que sucede fuera, pero cuando tenemos aquí casos, digamos, de denuncia, no operamos con la misma capacidad. Es decir, y creo que un elemento fundamental es, primero, es decir, se deben crear organismos que trabajen expresamente estos ámbitos y con la suficiente autonomía como para tener la capacidad de denunciar no solo fuera, que ya lo hacemos, sino también dentro. Que la gente no se sienta sola, y a veces me da la impresión que en nuestra universidad alguna gente se ha sentido sola en este tipo de cuestiones.
Mónica. Bueno, yo en ese sentido, y además, pues al hilo de lo que comentaba Chema, es una cuestión que me preocupa mucho. Sobre todo, nosotros hemos tenido demandas relacionadas con estudiantes, pero me consta que hay en otros segmentos de la universidad también hay demandas en este sentido, pero me preocupa mucho el que no se conozcan los cauces. En la universidad hay muchos cauces a los que poder acudir y, sin embargo, no sabemos cómo llegar para que verdaderamente esas denuncias a las que hacía referencia Chema también, pues nos lleguen y podamos darle acompañamiento, porque muchas veces nos encontramos con denuncias que a veces nos llegan incluso por redes, que tratamos de hacer trabajo casi de ingeniería por localizar a las personas, pero no nos han llegado a la unidad de igualdad, por ejemplo, que en este caso la Oficina para la Igualdad es quien actualmente pues tiene las competencias más cercanas. Coincido con Chema en que se trata de diversidades y que no es una cuestión de género específicamente como se ha concebido tradicionalmente, pero actualmente las competencias siguen ahí. Y estamos trabajando de verdad mucho para dar cobertura a estas cuestiones. Así es que a mí me preocupa mucho esos cauces de comunicación y cómo llegar de verdad a que estas situaciones no, nos lleguen.
Bueno, y en ese sentido podemos ponernos a hacer un listado, ¿no?, de cuestiones que falta por hacer, ¿no? Que creo que se ha avanzado mucho, pero que aún falta mucho por hacer. Por ejemplo, ¿no?, me viene a la cabeza la memoria LGTBIQ+, ¿no? Conocer por qué las manifestaciones. Si Día del Orgullo, venga, manifestaciones en toda España, pero verdaderamente sabemos el porqué, sabemos las reivindicaciones. ¿Qué pasa más allá de ese Día del Orgullo festivo? Luego la gestión política, las medidas corresponden con esas reivindicaciones. Saber cómo se han conseguido esos derechos, esa mayor libertad, conocer, ¿no?, la historia, ¿no?, de esas diversidades, ¿no?, cuáles son sus historias. ¿Se contempla en la universidad esa parte de la memoria histórica democrática, que es memoria histórica de todas las personas, ¿no?, que componemos la universidad y la sociedad en sí? ¿Jorge?
Pues ese es uno de los grandes retos que tenemos en el ámbito universitario. Igual que en el currículum escolar hay una serie de asignaturas de matemática, de historia, de lengua, aquí la historia es la gran olvidada. Y creo que es muy importante saber de dónde venimos, quiénes fueron, para saber quiénes somos, ¿no? Las luchas que hubo, la resistencia, pero también las estrategias para sobrevivir, para vivir, en definitiva, ¿no? Y hay mucho desconocimiento. Cuando pregunto a muchas personas por la calle qué es esto del Día del Orgullo, no saben qué es lo que estamos conmemorando, y es una pena que estamos conmemorando un día al año en el que le decimos al conjunto de la sociedad que existimos, que somos visibles, que las personas LGTBI somos igual que el resto y que tenemos muchos retos todavía. Aunque haya quien diga que queremos privilegios, no se piden privilegios. Se pide el derecho a existir y a ser igual que el resto de las personas. Cuando nos subimos a las carrozas y nos ponemos de colores, cada uno lo expresa como quiere. Y eso es lo que nos han enseñado en el caso del pasaje Begoña. Invito a todo el mundo a que conozca la historia. No era un lugar en el que hubo redadas solamente, sino un lugar donde la gente fue capaz de ser visible hace muchos años, a pesar de las leyes que había, a pesar de los comentarios, a pesar de la represión, pues hubo casi 9 años de visibilidad y de decirle al mundo que existimos. Y eso es lo que conmemoramos. Conmemoramos un hecho que tuvo lugar en Nueva York hace muchos años, en el que unas personas dijeron basta, basta de palizas, basta de represión y de diferenciar al colectivo como si fuéramos bichos raros o que nos declaraban enfermos a todos los miembros de este colectivo, y eso es lo que conmemoramos. Entonces, cuando salgamos al orgullo a pasear con la familia o a subirnos a una carroza, que sepamos que nos estamos manifestando. No es un desfile, como algunos dicen. El desfile es el de los Reyes Magos en enero. Esto es una manifestación, pero cada uno nos expresamos como queremos, ¿no? Y es muy importante que toda esa historia se conozca en la comunidad universitaria.
Bueno, antes has señalado algunas críticas a la universidad y ahora sí me gustaría recalcar algunos elementos positivos en los que se ha avanzado mucho. Efectivamente, el día 28 es un día simbólico, pero es muy importante esos días simbólicos. No nos olvidemos, yo muchas veces lo digo medio en broma, medio en serio, que nuestra universidad es la única que tiene una gran pluma en el centro de su escudo. Vamos a luchar por esa pluma. Entonces, este tipo de actos es enormemente importante en cuanto a lo que decías y que esta universidad públicamente lo haga de manifiesto, lo ponga en su emblema del 25 aniversario. Pueden parecer pequeños actos, pero en estos momentos, además en este momento de amenaza y de retroceso, especialmente que la universidad se posicione científica y políticamente. Y en cuanto a las investigaciones, aquí hay gente que llevamos, la RELIES lleva ya como, ¿cuántos años ya? Más de 15 años. Es la primera vez que hablamos de las redes aquí públicamente. Y hay muchas investigaciones que tratan el tema. Algunas las hemos realizado con la Asociación Pasaje Begaño, que ha sido una experiencia fantástica para las dos partes, para la asociación y para nosotros. ¿Qué nos falta? Nos falta investigaciones. Hay muchas, nos falta evidentemente potenciar estas investigaciones, pero nos faltan dos elementos. Darlas a conocer e integrar la diversidad sexual en la historia normalizada y en las miradas heteronormativas que normalmente cruzan todas las asignaturas en las que se invisibiliza esa diversidad LGBT.
Bueno, nada, yo coincido con lo que se ha venido comentando. De hecho, pues actualmente estamos trabajando mano a mano con Pasaje Begoña, precisamente por la importancia que vemos también en el hecho de incorporar todas esas miradas desde un punto de vista histórico. Pasaje Begoña está también en nuestro espacio de innovación social. Tenemos líneas específicas, aunque luego, como me detendré luego en eso, pues no voy a parar mucho, pero coincido con los comentarios que ha hecho Chema. Es necesario visibilizar también ese trabajo que se ha venido haciendo y que está oculto, igual que han estado ocultos los propios colectivos, ¿no? Entonces, en esa línea, pues también tenemos acciones concretas, ¿no? En concreto, en los premios de trabajo fin de grado y fin de máster, adelanto ya que habrá una línea específica sobre estas temáticas por primera vez y estamos, bueno, impulsando. Pero, por supuesto, coincido en que queda mucho, mucho por hacer todavía.
Bernardino.
Bueno, yo en el ámbito universitario no estoy ahora mismo, entonces lo único que podría aportar es cuando yo estudié biología en la Universidad de Sevilla hace 10 años y la verdad que fue muy extraño verme a mí mismo en un problema de genética humana, ¿sabes? Porque hacíamos problemas distintos de temas de cromosomas y todo eso para aprender al eso, y claro, y fue un día que se habló del tema del síndrome de Klinefelter y fue extraño verme como una imagen que te ponen en clase, como cuando te ponen alguna malformación de algún animal o algo, y verte ahí, ¿sabes? Entonces, bueno, claro, eso es hace 10 años, a lo mejor ya ha cambiado todo. Vamos, ya me han dicho que una vez abrieron el curso de la Facultad de Biología de la Universidad de Sevilla hablando de intersexualidades, hace ya unos 5 años, entonces ya han cambiado las cosas, ¿sabes? Pero eso es lo máximo que puedo aportar.
Jorge.
Sí, lo ha dicho la delegada un poco de pasada, pero quería insistir en que en la Pablo Olavide tenemos la sede de la Asociación Pasaje Begoña en la residencia Flora Tristán y de la Fundación Manolita Chen, que es un instrumento del que nos hemos dotado para prestar apoyos y oportunidades a las personas más vulnerables, a las que no tienen hogar. Ya tenemos un hogar de acogida en Cádiz y vamos a tener aquí en Sevilla, si todo va bien, varios hogares para gente que echan de sus casas, que eso tienen que saber en la comunidad universitaria, que por desgracia sigue pasando. Y no solo gente de otros países, sino gente del nuestro, pues que por el hecho de ser LGTBI les expulsan de casa o no les dan las mismas oportunidades. Y es lo que pretende la Fundación. La Fundación está dando apoyos y oportunidades a estas personas para que terminen sus estudios o para que vuelvan a la vida normalizada, a su empleo y a la sociedad, ¿no? A normalizarse, digamos, a volver a su vida habitual. Y que muchas veces está muy invisibilizado el que todavía existen este tipo de situaciones. Que recalcar que, por desgracia, tenemos muchas personas en esta situación y que se le están dando apoyos.
Chema.
Quería comentar una cosa que antes se me había olvidado, creo que es importante, es decir, dentro de lo que se hace en la universidad. Es decir, hay dos revistas que de una u otra forma tratan este tema. Una de ellas es la revista Ambigua, que trabaja cuestiones de género y sexualidad, y otra es la revista Reliés, ¿no? Que llevamos ya el noveno número y yo creo que poco a poco nos vamos consolidando. Lo digo porque es importante y además ahora que se nos va a escuchar también para invitar a la gente que trabaja este tipo de ámbitos desde diferentes perspectivas a participar en la revista, incluso a coordinar números y ayudarnos también a visibilizar la diversidad sexual, que muchas veces se asocia únicamente al LGBT, pero la heterosexualidad también es heterogénea y hay heterosexualidades más o menos normativas.
Sin duda. Para finalizar, sí me gustaría que proyectáramos, ¿no?, por dónde caminaremos en un futuro próximo, si podemos vislumbrar algo, ¿no? Y bueno, y si nos podéis dejar alguna frase del compromiso social que tienen que asumir las universidades en relación a esta temática, ¿no? Pero bueno, ¿con qué nos vamos? Si podéis proyectar a ver qué nos espera, por lo menos en el ámbito universitario. Mónica.
Bueno, pues por resumir en una frase un poco lo que hemos venido diciendo, pues yo creo que las universidades como la sociedad somos diversas y plurales y esto debe reflejarse en la política universitaria.
Como dices una frase, no se me ocurre así, yo os diría presumamos de nuestra pluma. Yo diría que la diversidad la debemos celebrar todo el año, que todo el año tenemos cosas que hacer y tenemos cosas que celebrar y que visibilizarnos.
Bueno, yo un poco la nota así disonante de, bueno, que me gusta ya que en la actualidad ya se mencione todas las siglas, pero eso que también se indague un poco más, que veo muchas veces que ya se habla de la I, que otras veces es que ni sale, se pone LGTB y se acaba. Ya sale la I, pero que también haya un poco más de trasfondo detrás también y de información sobre eso, que estamos ahí como, bueno, intentando existir.
Bueno, pues como hemos indicado, en abril de 2022, la Universidad Pablo de Olavide se adhirió a la Red de Universidad por la Diversidad, constituida en el año 2021. Este es un espacio para la reflexión, el debate y la consolidación de buenas prácticas en docencia, investigación y gestión en materia de diversidad, y en la que están más de 30 universidades españolas. Hemos estado con Maica García García, delegada rector para las políticas de igualdad e inclusión de la Universidad de Cádiz, que nos comenta brevemente qué se están haciendo en esta materia en otras universidades, como es la de Cádiz.
¿Cómo lo estamos abordando? Desde hace 4 años, la Delegación del Rector para las Políticas de Igualdad e Inclusión, y en concreto la Unidad de Igualdad entre Mujeres y Hombres, asume las competencias de inclusión de la comunidad LGTBIQ+. Lo hacemos desde un abordaje feminista interseccional y lo hacemos también con una orientación queer. Tenemos que comentaros también que desde 2019 contamos con un protocolo antiacoso de no discriminación y contra el acoso por razón de orientación sexual e identidad de género y o pertenencia a grupos familiares LGTBI en la Universidad de Cádiz, que entre otros asuntos aborda aspectos tan fundamentales como el cambio de nombre. Al igual que otras universidades, también participamos en la RUD y conmemoramos días significativos para la comunidad, entre ellos el Día de la Lucha Trans, el Día del Orgullo, obviamente, el Día contra cualquier forma de LGTBI-fobia y demás. Otro aspecto importante que hay que señalar es que en el plan de igualdad que estamos en este momento iniciando a desarrollar, tenemos clara la incorporación de las necesidades del colectivo LGTBI+. En concreto, necesitamos aumentar su participación, en mejorar la formación y la investigación en este ámbito, trabajar aspectos de salud y cuidado y, por supuesto, prevenir las violencias que el colectivo sufre aún en la universidad y fuera de ella. Y finalmente, queremos poner en valor el trabajo que hace un observatorio de la Universidad de Cádiz específicamente creado en este ámbito. Estoy hablando de DiversaCi, el Observatorio sobre las Condiciones de Vida, la Salud y los Derechos LGTBIQ+, en Andalucía, que tiene sede en nuestro INDES, en nuestro Instituto Universitario de Desarrollo Social y Sostenible. Esperamos entrar en conexión también con las actividades que desarrolláis desde la Universidad Pablo de Olavide, como siempre venimos desarrollando. Gracias, compañera, y feliz orgullo.
Y la Universidad Pablo de Olavide está también en el camino. Y me dirijo directamente a la delegada rector para la igualdad de género. ¿Por dónde estamos caminando en estos momentos y hacia dónde vamos en nuestra universidad?
Pues, Rocío, nuestra universidad, como sabes, siempre ha sido muy sensible a estos temas. Tú lo sabes bien por tu etapa como directora general. Y en eso seguimos dando pasos, ¿no? En concreto, en nuestro tercer plan estratégico para la igualdad de género se recoge de manera específica el trabajo activo en relación a estos colectivos. Y se está trabajando en muchas líneas. Por tratar de aglutinar un poco, pues puedo señalarte tres. Una que tiene que ver con los trabajos en red, convenios y demás. Otras acciones dedicadas a la visibilización de los colectivos y otras acciones de política universitaria. Por empezar por la última y enlazando también con lo que comentaba antes Jorge, pues estamos trabajando con Pasaje Begoña, estamos trabajando con el Observatorio Andaluz de las Diversidades Sexogenéricas de Salud y Ciudadanía, que nos comentaba también la delegada en Cádiz, o con la Red de Universidades por la Diversidad. Eso es un trabajo que esperamos que va a dar sus frutos en breve. De hecho, ya tenemos algunas acciones programadas para el año que viene, sobre todo con el Vicerrectorado de Cultura y Políticas Sociales. En relación al bloque de visibilización, pues tenemos un vídeo específico dentro de nuestra campaña Aprendiendo en Igualdad, que pretende dar cabida a esas otras realidades que nos comentaba también antes Bernardino y que consideramos tan importantes. También tenemos programados cursos de formación específica porque coincidimos en la necesidad de avanzar. Acciones como esta que organiza la Facultad de Ciencias Sociales pues forman parte de lo que se pretende que sea la institucionalización también de la campaña del 28J, como otras que ya están, digamos, más consagradas, ¿no?, en nuestra universidad, como el 25N o el 8M. Y, como adelantaba también antes, la línea específica sobre identidad y expresión de género en nuestros premios de trabajo fin de grado y trabajo fin de máster, que también esperamos que contribuya.
Y por último, el grupo de acciones de política universitaria, pues también muchas cosas. En concreto, la ley de convivencia universitaria exige, como sabéis, el desarrollo normativo. Y en esta línea estamos ya en pleno proceso de revisión de nuestro protocolo de acoso sexual y por razón de género. Y paralelamente en cómo incorporar, trabajando en cómo incorporar estas cuestiones de orientación sexual, identidad y expresión de género. O el tema de la tercera casilla, que también es otra cuestión en la que también me preocupa mucho como experta en datos y manejo de datos, creo que es muy importante poder avanzar también en esta línea. O mejoras administrativas que tengan que ver con el buen funcionamiento de los protocolos, por ejemplo, el protocolo de cambio de nombres y demás, porque como decía antes, la comunicación no sabemos si siempre es la mejor y también trabajamos en esta línea. Así que bueno, con todo esto, muchas cosas por hacer y bueno, muy ilusionada.
Muchas gracias y esperamos seguir avanzando y que el futuro no eche para atrás ningún paso dado a favor de la igualdad de género y de la diversidad afectivo, sexual, de género, intersexual. Feliz Día del Orgullo.
Gracias, Rocío, por la invitación y espero que nos encontremos más pronto que tarde.
Muchas gracias, volveremos, amenazamos con volver.
No, muchas gracias, espero estar aquí más veces.
Rocío, muchas gracias y traslada nuestro agradecimiento también a la Universidad de la Universidad, a la Facultad de Ciencias Sociales por haber tenido esta iniciativa que nos ayuda también en este camino de visibilización. Muchas gracias.
Gracias. Continuamos con esta segunda parte del programa, donde centraremos la mirada en la parte estudiantil de la Universidad Pablo de la Vide, que contribuyen para hacer una universidad más tolerante y respetuosa. Para ello, comenzamos con la aportación de Bart Bloem-Herlais. Es graduada en la Universidad Pablo de la Vide y máster en estudios de género por la Universidad de Gotemburgo, Suecia, y actualmente es estudiante de doctorado con una tesis sobre las experiencias de las personas trans en las actividades físicas en el medio natural. Es activista en el Bloque Andaluz de Revolución Sexual y en la Asociación Eufobia.
Hola, soy Bart y hablo de parte del colectivo trans y como miembro de la Asociación Euforia y del Bloque Andaluz de Revolución Sexual. ¿Qué falta por hacer dentro de las universidades? Pues considero que falta representación del colectivo trans dentro del personal en las universidades, tanto profesorado como administración. También falta que la comunidad trans dejemos de ser objeto de estudio para ser productores de conocimiento en las universidades. Asimismo, es necesario que haya una asignatura en todas las carreras en las que se aborde la perspectiva de género y las realidades de la comunidad LGTBIQ+, desde una perspectiva de los estudios queer. Por último, considero que también hace falta más formación al personal universitario, lo cual facilitaría los trámites administrativos. En este caso, me gustaría denunciar mi caso, en el que a pesar de ser una persona trans, que me he cambiado el nombre, pero no la mención de sexo en el DNI, la UPO no me permitió cambiarme el nombre en el título de grado de forma gratuita. Aunque en Andalucía la ley trans recoge que las personas trans pueden solicitar el cambio de nombre en el título sin volver a pagarlo. En este caso, la única opción que me daba la universidad es escoger la fórmula de cortesía Doña y volver a pagar el título por un título que dijese Doña Bart. Sin embargo, la regulación existente a nivel estatal no indica que se tenga que elegir una fórmula de cortesía, ni el criterio para la elección de este, ni que en el título solo deba aparecer una de ellas. Por ejemplo, en la Universidad de UNED, la Universidad de Burgos y la de Zaragoza se ha podido hacer ya un título con la fórmula de cortesía desdoblada. Por último, ¿por dónde caminaremos en un futuro próximo? Me gustaría imaginar un futuro un poco más utópico en el que las universidades fuesen un espacio seguro para todos y no tener que seguir ocultando nuestra identidad dentro de la universidad, de las carreras y de todo también, en este caso como estudiante de doctorado, pues en un futuro laboral pues tampoco.
Como hemos escuchado, recoge parte de las cuestiones que hemos debatido, así como la necesidad de tener protocolos que articulen los procedimientos. Sobre este aspecto, y por ello, recogemos las palabras de la responsable técnica de la Oficina para la Igualdad de la Universidad Pablo de Olavide, Candelaria Terceño Solozano.
Saludos a la audiencia. Ejemplos como los que acabamos de escuchar son importantes para que tengamos en cuenta la relevancia que tienen los procedimientos y seguir los cauces oportunos. En la Universidad Pablo de Olavide contamos con un protocolo para el cambio de nombre de las personas transexuales, transgénero e intersexuales desde 2018, que es fruto del compromiso de nuestra universidad en la lucha de la defensa de los derechos y libertades LGTBI+, permitiendo a nuestra comunidad universitaria a ser reconocidas en los procesos y documentos universitarios con el nombre que corresponde a su identidad de género. Subrayar que para poder atender cualquier solicitud es necesario que ésta se haga formalmente por registro electrónico, siguiendo los pasos del protocolo que podéis encontrar en la web de la Oficina para la Igualdad en www.upo.es/oficina-para-la-igualdad en el apartado Diversidad Afectivo-Sexual y de Género. Para cualquier duda, podéis encontrarnos en la Oficina para la Igualdad en el edificio 7, en nuestra web upo.es, Oficina para la Igualdad, y en nuestro número de teléfono 954-97-7309. Muchas gracias.
Y ahora continuamos con la estudiante Aina Mulet, alumna del Máster de Género y Igualdad de la Universidad Pablo de Olavide, que en breve presentará su trabajo fin de máster sobre el colectivo LGTBIQ+. Hola, Aina.
Buenas, Rocío.
Lo primero que nos planteamos, ¿cómo surge este interés por centrar tu TFM en estos colectivos, ¿no? En la diversidad afectivo-sexual y de género?
Pues yo siempre he estado muy sensibilizada con este colectivo y también, como hice mis prácticas en la Oficina para la Igualdad de aquí de la UPO, pues vi esa necesidad de incorporar un poco más la perspectiva de la diversidad afectivo-sexual y de género en la universidad. Y vi esa necesidad y se lo propuse a mi tutora y lo hicimos y estoy en ello, haciendo el TFM.
¿Has recibido apoyos en tu contexto para la realización de tu trabajo o, por el contrario, te has encontrado a veces con algunas dificultades?
Yo, como realizar mi trabajo, la parte de investigación no fue una investigación muy exhaustiva, pues no me encontré dificultades, pero yo creo que sí, que en el momento a lo mejor de poner en práctica todas las actividades o acciones que quiero llevar a, que querría llevar a cabo, ahí a lo mejor podría tener, encontrarme con personas que algunas dificultades, yo creo. Pero en sí yo no me las he encontrado por ahora, ni en mi pequeña investigación que he realizado, ni nada.
Y en concreto, ¿en qué se centra tu trabajo y qué aporta, ¿no? ¿Qué aporta a la sociedad?
Pues mi trabajo es una, como he dicho, una incorporación, sobre todo me centro en la visibilización de personas LGTB en la universidad, que sean visibles, que tanto alumnado como población universitaria conozcan personas LGTB y las vean visibles, que no solo a lo mejor tenemos visibles a famosos y famosas, pero también personas académicas forman parte del colectivo LGTB y hacen una vida normal como todas las otras, digamos.
Y para finalizar, desde tu punto de vista, ¿cómo podemos hacer una universidad más respetuosa con la diversidad afectivo, sexual y de género?
Yo creo que los puntos clave para hacer una sociedad más respetuosa es la visibilización, la formación y la sensibilización. Como he dicho, de ver todas las personas y formarlas para que así vean que todos y todas tenemos una vida normal y que las personas LGTB no somos personas distintas al resto.
Bueno, Aina, agradecer tu participación en este programa y tu compromiso personal. Estoy segura de que trabajos como el tuyo van a repercutir en la mejora del colectivo LGTBIQ+ y de la sociedad en general. Muchas gracias.
Muchas gracias por invitarme y estoy contenta de que la universidad haga programas y actividades para sensibilizar y hacer conocer a la población universitaria, que desde mi investigación sé que el alumnado quiere que hayan acciones y estoy contenta de que se empiecen a hacer.
Gracias y feliz Día del Orgullo.
Igualmente.
Llegamos al final de este especial. Agradecer a todas las personas que han participado, a Radio Lavide por la colaboración y a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Pablo de Lavide por la iniciativa. Que tengan un feliz Día del Orgullo.